Muy bien. Le vamos a dar rec acá a pedido de la doctora. Sí, bueno, tan sugestivo. La dicha es nuestra naturaleza más profunda, nuestro ser. En todos los planteos que nos hacemos y en todos los caminos espirituales y caminos de búsquedas de sentido, de conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Todas las corrientes de sabiduría que buscan conócete a ti mismo, ¿sí? Desde tiempos ancestrales, el fondo es ¿quiénes somos? La gran pregunta, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué es la vida y quiénes somos? Tiene que ver con que somos dicha. Somos dicha, somos una chispa de dicha. Esa es nuestra naturaleza más profunda. Lo que pasa es que es una tragedia, una vida que hayamos vivido toda una vida sin haber saboreado esa naturaleza más profunda que somos, esa dicha que somos. Y decir que somos la dicha es señalar, es señalador de que somos en una presencia, o somos una presencia, porque la dicha tiene que ver con algo vivo, tiene que ver con alguien, tiene que ver con la vida como experiencia amorosa, tiene que ver con un amor. La dicha no es algo que se tiene, ni se tiene, ni se consigue, ni se logra, ¿eh? Todos los afanes de búsqueda de dicha y su derivado cursi, que es ser feliz, digamos, la traducción cursi de la búsqueda de dicha, son señaladores de un lugar existencial de vida, un lugar desde el cual vivir y ser. Y eso señala una presencia, un estado interior, un modo de vivir la vida de modo habitado, ¿no? Y a mí me surge sugerirles como pautas pedagógicas para el trabajo interior, para nuestro entrenamiento en este camino del conocimiento personal, ¿sí? Y algunas pautas, ¿no? Unas pautas inspiradas en un criterio, ¿no? Por ejemplo, el criterio que yo le llamo crítico contemplativo. Trabajar, entrenarnos en lo crítico contemplativo. ¿Qué es? ¿Cómo crezco? Crecemos a través de nuestra naturaleza contemplativa, que no la entendamos como en una primera acepción, como algo religioso, sino como nuestra naturaleza humana más profunda, que tiene que ver con lo que en algún momento señaló la palabra percepción que usó Lola al hablar de la experiencia que nos compartió. Tiene que ver con ese fondo que tenemos cada uno de nosotros, que es lo más profundo de nosotros, es una infinita capacidad de percibir. Y eso es contemplativo. Entonces, el entrenamiento para hacer procesos en la vida tiene que ver con entrenar, con despertar, con azuzar, ¿sí? La capacidad perceptiva, despertar la percepción, porque somos percepción. Y la percepción es una facultad del alma profunda, o si ustedes quieren, del corazón profundo. El corazón tiene niveles, el corazón no se restringe a la dimensión de los sentimientos o de las emociones, de la parte sintiente. El corazón en su nivel más profundo, cuando podríamos decir descendemos a él, su alma, el alma de nuestro corazón, es esa capacidad de percibir. O, si ustedes quieren, un equivalente homeomórfico, es la atención, la capacidad de atender, de atención. Es una facultad, yo diría, superior a las facultades cognitivas derivadas de nuestra estructura mental, de la cual no podemos despreciar ninguna de nuestras facultades, sino ponerlas en una jerarquía de niveles. Y en esa jerarquía de niveles, lo más profundo, y yo diría lo más humano y humanizante, y lo más divino que tenemos, es esa capacidad de percibir. Es diferente a pensar la realidad. Es diferente a sentir, aunque puedo estar sintiendo desde la percepción. Y puedo estar pensando desde la percepción. Y puedo estar actuando desde la percepción, es decir, eligiendo y moviendo mi voluntad desde la percepción. La percepción es esa facultad que se despierta, necesita entrenamiento, es la más profunda de nuestra naturaleza y que podríamos decir que experiencias de la vida nos la despiertan o nos conectan con ella. Un gran asombro, por ejemplo. Una alegría, hablando de dicha, la dicha como nuestra naturaleza. Una alegría que estás teniendo y no sabes por qué. La alegría sin objeto. La dicha sin objeto. Así como hablamos de que la dicha es nuestra naturaleza más profunda, significa que hay una alegría, dicha, que no depende de lo que me ocurre. Es la alegría sin objeto. Es la alegría porque sí. Es la alegría de existir, de ser. Eso tiene que ver con la facultad que tenemos de la percepción. Tratar de registrar y que ahí la memoria, la facultad de la memoria, se nos ponga al servicio de este entrenamiento, que es qué experiencias has tenido en tu vida donde tuviste alegría porque sí, dicha porque sí. No la alegría de que me llamó un amigo que hace mucho no veía, que es maravillosa esa alegría, por supuesto, es genuina, nos conecta con la vida, fantástica. Pero la dicha profunda, la del ser, que nos define, es porque sí, no pasó nada y estoy alegre. Tratá de registrar desde la memoria, poné la memoria al servicio de este entrenamiento. Entrenamiento en el sentido de una palabra tradicional de los procesos espirituales, que es la ascesis, la ascesis que se usa en las distintas tradiciones espirituales, en el cristianismo también, para hablar la manera de estar entrenándose para. Necesitamos entrenamiento. Entrenar la facultad de despertar a la dicha porque sí. Cuando vos vayas ampliando tu capacidad, voy a inventar en este momento una palabra para la Real Academia Española, la capacidad de dichosidad, de dichabilidad, entrenarte para despertar la capacidad de dicha porque sí. Porque sí, vos a la vida, a tu vida le vas a poner cada vez más fuerza, va a tener más fuerza, cuanto más te abras a cultivar y a entrenarte a la dicha porque sí. Naturalmente, como funcionamos psicológicamente, como funcionamos desde nuestras facultades, que es las facultades mentales y todos los derivados de las facultades mentales, ¿no? Nuestra capacidad de pensar, la memoria, la voluntad, las facultades sensitivas y todo lo que tiene que ver con nuestros seres sintientes, incluso nuestra parte vegetativa, animal, vegetal que todos tenemos, son partes sintientes, sentimos como los vegetales, sentimos como los animales, sentimos como un humano, y ahí entra la dimensión afectiva. Tenemos sentimientos que nos conectan con emociones como la dicha, la tristeza, la pasión, la irritabilidad, etc. Todas esas dimensiones forman parte de nuestra vida, están llamadas a avanzar en el todo, a estar en armonía, en danza, unificadas. Ahora, la unificación más profunda viene de la capacidad de estar conectados con la percepción. Percibir. Y percibir está muy cerquita de estar como en la fuente de la dicha porque sí. La dicha porque sí. Es decir, que la
beatitud. La palabra española para la dichosidad es beatitud. Uh-huh. Estado beatífico.
Claro, la beatitud. De ahí viene, claro, el origen latino de la expresión que después se asume en el cristianismo, los beatos,
sí, que no tienen
sí. Beatificación. ¿Qué es beatificar? Bueno, alguien que,
sí, es otra cosa.
Que está lleno de
beatitud,
de dicha, sin duda. Los beatos, que en realidad nuestra naturaleza profunda es beata, somos beatos.
Sé que la palabra está luego con muchas connotaciones, la contamina, sí, pero la palabra, yo creo
que en principio era positiva. Cuando se creó en los siglos, era muy positiva.
Una pequeña cosa, no sé si tengo entendido, no sé si, que en la religiosidad medieval, para un cristiano se consideraba que si un cristiano estaba triste, lo que se llamaba el mal de la acedia, la tristeza, se consideraba un pecado, porque el cristiano por esencia, por naturaleza, tiene que estar contento, tiene que estar dicho.
Sí, eso es una lectura positiva de la espiritualidad de una época. No siempre fue tratado así, pero sí. La tristeza como pecado, no vamos a entrar en tema, no quiero entrar en tema del pecado y las distinciones, qué es el pecado, porque el pecado no es... Hola, buena. A ver, pero entiéndase, yo lo pongo en estas dimensiones. La tristeza como una suerte de... contradicción con mi esencia.
Exactamente eso, por eso.
Porque en el fondo, el llamado pecado, no voy a entrar ahí, ahora, para limpiar esa palabra, porque hay que limpiarla mucho, pecado, que no es una falta, que no es portarme mal, que no es una manchita, que no es que transgredí un precepto. Pecado es errar en el blanco. La naturaleza, el sentido etimológico de la palabra pecado es errar en el blanco. Es decir, no estar en el centro, es decir, no vivir en la fuente, no estar en casa, no volver a haberme ido de casa y no estar pudiendo volver a casa, que es mi identidad, lo que soy. Como mi identidad es la dicha, la tristeza, por lo tanto, es estar fuera de mi identidad. La tristeza, como cualquier otra expresión de nuestras impulsos, emociones, sentimientos, creencias, maneras de ver, que estén desconectadas del centro que somos. Y como somos dicha, muy importante, ¿qué entendemos por ser humano? O sea, una antropología. Si yo entiendo por ser humano a alguien que está fallado, de ahí, cuando hablamos de inconsciente, vamos a hablar de que el inconsciente es todo lo negativo, todo lo oscuro, toda la sombra, y porque estoy teniendo una antropología de fondo, una mirada de fondo de hombre, porque lo estoy viendo fallado. Y religiosamente, depende de la tradición a la que pertenezca, voy a hablar de pecado original, ¿no? Pero desde una antropología, o sea, una mirada de hombre, donde el centro es la dicha que soy, y la dicha que soy significa que fui, que mi naturaleza es buena y luminosa, lo más profundo de mí, que no depende de mis decisiones, que no depende de cómo me comporté, del uso de mi libertad. El uso de mi libertad puede haber sido de lo más... haber usado mi libertad desconectada de quién soy, de mi origen, de mi naturaleza profunda, o sea, lo que llamaríamos un mal uso de mi libertad. Aún en ese caso no dejo de ser lo que soy. Aunque mi libertad me lleve a elegir actos, decisiones que tomo en mi vida que vayan en contra de mi naturaleza, de lo que soy, soy dicha, por lo tanto soy puro amor, soy divino, sin confusión panteísta, es decir, soy divino no significa que soy Dios, en cuanto origen creador de todo, sino que participo íntimamente de esa naturaleza, entonces puedo decir soy Dios como puedo decir soy hijo de mi padre y tengo la misma sustancia de mi padre. Soy importantísimo, no como concepción intelectual, sino realmente para los procesos, que sepa que aún el peor uso de mi libertad no me aleja. Me aleja en la experiencia existencial de la fuente, pero de ninguna manera, dejo de ser lo que soy. Entonces, aquí está el fundamento de que estoy condenado a la dicha. Vaya por los caminos por los que vaya. Así que, muy buena noticia, hagamos los caminos que hagamos, estoy condenado a la dicha, o sea... que aún cuando estás en la peor de las perdiciones, estás buscando la dicha original, porque en el fondo la definición de ser humano no es la de pecado original, sino la dicha original de ser, y de ser amados y amantes. ¿Qué es un ser humano? La dicha original, original, de ser amados y amantes. Y entonces estoy condenado aún en la perdición más grande en la que yo ande, porque la verdad, muchísimas veces, parte de nuestra experiencia humana es andar extraviados, es andar un poco perdidos, es divagar, es ser un poco errantes de nosotros mismos. Eso forma parte de la experiencia humana. Y la gran sabiduría de la vida y de los procesos que hagamos con la vida tiene que ver con la capacidad de comprender mis partes erráticas, mi ser errante, mi ser un extraviado. Por eso es paralizante una especie de psicología o espiritualidad basada en principios morales de lo bueno o malo. Es decir, yo no puedo estar perdido en la vida. Y yo te diría, es imposible hacer caminos sin tu propia experiencia de perdición. Lo que pasa es que desde una mirada todavía sumamente limitada, perdición es alguien que tuvo groseros errores en la vida, en términos religiosos, que tiene grandes pecados, qué sé yo, y está tan perdido y ha hecho cosas tremendas. A ver, todos tenemos experiencias de estar perdidos. No hace falta haber sido grandes pecadores, grandes corruptos. Todos somos de alguna manera, y esto es muy importante, que si yo me conecto con mis propios extravíos, porque para hacer procesos los tengo que hacer desde la comprensión de mi propia contradicción. El camino a la sabiduría es conoce tu contradicción. No es trata de evitarla. como algún tipo de espiritualidad podría provocarnos. No tienes que hacer esto. Lo cual no es contradecir un principio de moral de que esté bien hacer el mal. No estoy, no, no es eso. No es ir en contra del nivel de la moral de lo bueno y lo malo, sino trascender ese nivel, porque si no, no crecemos. Si no trascendemos el nivel de lo bueno y lo malo, estamos, sigo el Génesis, estamos comiendo del árbol del bien y del mal. Y entonces, en el Génesis, en ese simbolismo que esconde la imagen del Génesis, no comas, le dice el mandato de Dios, no comas del árbol del bien y del mal, de todos los demás árboles puedes comer, pero no comas de ese. Porque si comes de ese, de golpe serás como Dios, y verás, y se te va a caer el velo y te vas a dar cuenta que estás desnudo, que es lo que de hecho pasó. Pero no comas del árbol del bien y del mal, es decir, de la conciencia moral que vive y juzga desde el bien y el mal, que es una conciencia moral de la vida, un nivel, pero no puede estar allí lo que nos va a hacer crecer y transformar en la vida. Es decir, desde una conciencia moral del bien y del mal, yo debo evitar todo lo que está mal. Desde una conciencia trans moral, o sea, más profunda, yo voy a aprovechar el mal que ya está, el que hice, lo voy a asumir desde una conciencia adulta, el adulto asume el mal que hizo, y voy a, con la energía incluso del mal hecho, o del mal que recibí, el mal que hice y el que recibí, se va a transformar en el abono del camino hacia más dicha. Es decir, extraviarse, perderse, equivocarse, la vulnerabilidad, todo lo que en nosotros es algo inconcluso, todo lo que en nosotros es vulnerabilidad, todo lo que en nosotros es caos, necesita ser visto y tomado de la mano como amigo. De nuevo volvemos al principio de nuestra... del taller anterior, y vamos a tomar ese principio porque nos va a acompañar en todo este camino, que es hacete amigo de tu inconsciente, de esa parte del inconsciente, de una parte del inconsciente donde está la sombra, el caos, la contradicción, los impulsos contrapuestos, ¿no? Porque hay algo que tiende a ser bien y otra parte que tiende hacia el mal, porque tengo un impulso que tiende hacia la paz y otro impulso que es violento. Conviven en mí. La dualidad convive en mí. Pero no pretendas eliminar toda espiritualidad y toda psicología dañina, pretende eliminar un polo. Nunca elimines ningún polo de la vida, porque los necesitas, y por eso necesitamos del mal. No eliminar el mal, necesito del mal, entiéndase la palabra necesito del mal, el mal que existe, el mal que ya hay, el mal que no vamos a hablar ahora del origen del mal, pero de todo tipo de mal, todo lo que considero mal, todo lo vivido como mal, necesito no la lógica de la eliminación, sino la lógica de la integración. Esto cabe para nuestros procesos de abordaje del inconsciente. El mal necesita ser visto. Hay una expresión de Jesús en los Evangelios, en modo parabólico, es: cuando vayas al juez, cuando te entreguen al juez, ponte en amistad con tu adversario. Porque si no te pones en amistad con tu adversario, no te pones en acuerdo, hacer acuerdo con tu adversario, que es todo lo adverso, acordar con él, dialogar con él, te van a llevar al juez y el juez te va a meter en la cárcel. Y otra expresión que es la parábola conocidísima de la cizaña y el trigo, donde no arranques la cizaña con el trigo. No pretendas arrancarla. Deja que crezcan. Puedes decir, pero este Jesús, ¿qué le pasa? ¿Cómo que deja que crezca el mal? Deja que crezcan juntos hasta el momento en el que haya una cosecha y se puedan distinguir muy bien. Porque necesitamos la energía del crecimiento, la misma energía del crecimiento que hace crecer la semilla buena, hace crecer la semilla mala. Pero es que tiene una misma energía, la de la tierra. Si vos la cortás, vas a cortar esa energía del bien. Es decir, en el egoísmo más atroz que yo puedo vivir, y a lo mejor nosotros puedo registrar en mi vida cuando estuve movido por un egoísmo feroz en mi vida. En algunos momentos pudimos haber sido feroces egoístas. Feroces empedernidos, obtusos, que íbamos dándonos de cabeza con la vida. O sea, conocemos la ferocidad de lo intransigente, de aunque me estoy haciendo mal, sigo adelante. Conocemos por fragmentos, por partes. Todos de alguna manera somos todo.
Pero ¿cómo puedes llegar a un acuerdo con tu adversario sin perderte a ti mismo?
Si volvemos a la lógica de que para hacer caminos es necesario estar parados desde un centro luminoso, desde la percepción, desde el acto de percibir, yo necesito volver a este eje y desde el eje del percibir, que es mi naturaleza más profunda, desde la percepción acercarme al adversario. No desligado de la percepción. Porque si me acerco a lo adverso, a la sombra y a la oscuridad, desde la energía de la adversidad voy a quedar tomado por esa energía. Necesito ir a ella desde un lugar que es luz. Por lo tanto, es un lugar de libertad. Lo que no puedo es pretender ser luz inmaculada, burbuja inmaculada. Lo que no puedo pretender es ser una burbuja inmaculada buscando no contaminarme, o hay espiritualidades de la no contaminación. Espiritualidades de la no contaminación, es decir, no nos contaminemos del mal, no nos contaminemos del pecado. Por lo tanto, no nos juntemos con los pecadores, que somos los puros. Eso es la espiritualidad del elitismo, que es separatista. Tiene un principio de separatividad y es un principio dual y maniqueo, ¿no? Soy puro, pero esa pureza es una pureza, una pretendida pureza, más bien ideológica, es decir, una necesidad no explorada, una necesidad no explorada de sentirme elegido o elegida o sentirme grande. Y que como no exploré esa necesidad, la traduzco en una espiritualidad que divide. Bueno, soy elegido, soy elegida, soy luz, podríamos decir también, pero no me mezclo con... Ignoro, por lo tanto, mis partes débiles, mis partes menos amables, mis partes más extraviadas. Y por eso es un gran error en el camino de la espiritualidad y de todo proceso humano la pretensión de ignorar y no tomar parte y no hacer parte del propio camino, la propia, de nuevo, vulnerabilidad en todas las formas en las que se expresa. Hay de caminos espirituales y caminos humanos que no tengan en cuenta esa vulnerabilidad, que son como esfuerzos para disfrazados para negar la dimensión, una dimensión de nuestra vida, la menos amable. Y no hay caso. Nunca crecemos tanto Por eso es tan importante, la clave de ser discípulos y no maestros, en este sentido de que el maestro es el que está enseñando todo el tiempo y el que sabe. Pero es que una gran sabiduría para crecer es caer en la cuenta que no sé, que no sé. Hay algo en mí que sí sabe. Esa capacidad profunda de percibir, sí sabe. Pero yo no sé, necesito entregarme a eso más profundo de mí. Pero entregarme supone la actitud del discípulo, que se deja enseñar y aprender. Porque entonces es justamente una especie como de arrogancia, ¿no? Siempre posible en nosotros. En última, este camino de conocernos a nosotros mismos nos va a llevar por caminos de darnos cuenta cuánta cosa arrogante tengo cuando creí que sabía, cuando creí que podía, cuando creí que tenía toda la resolución, el mapa de resolución de caminos. Y simplemente en el camino te vas a dar cuenta que era una gran ignorancia. Porque la sabiduría que estamos llamados a recibir, cultivar, es un don, es un entrenamiento, es la sabiduría del no saber y del no poder. Entonces, los grandes caminos se van haciendo en esta lógica. Y entonces, abordaje de una y otra vez, para este camino necesito elegir una y otra vez, tomar como aliado de mi vida la información que viene de este amigo nuestro, el inconsciente. El inconsciente en sus dos partes, o en sus dos fondos. La parte luminosa del inconsciente, que ya lo dijimos mucho, otra vez creo, que es cuidado, que siempre hay un mecanismo instalado en nosotros, el mecanismo de la represión, que vamos a distinguir represión desde el punto de vista psicoanalítico y desde otros puntos de vista. La represión siempre es posible, tanto a nivel psíquico como espiritual en nuestra vida. Que yo reprima mi naturaleza espiritual es que yo reprima mi naturaleza constituida de dicha y constituida de luz. Y es posible reprimirla. Y voy a explicarla. ¿Por qué es posible reprimirla? Y hago una distinción sobre... Acá hay psicólogas. Distinción de represión. Represión, técnicamente, desde el psicoanálisis, es todo aquello que es inconsciente. Cuando yo estoy siendo consciente de algo, ya no se puede hablar de represión, técnicamente dicho. Puede ser que yo sienta que tengo un impulso. Pero desde el momento que yo puedo hablar de ese impulso, eso ya no está reprimido, estrictamente hablando. Que no esté suficientemente explorado es otra cosa. Que no esté resuelto, mucho menos. Que no esté bien gestionado es otra cosa. Pero la represión propiamente es algo que está por debajo de mi conciencia y que actúa sobre mí y que yo no tengo ni idea que actúa sobre mí. Entonces, en el proceso de despertar, vamos como abriéndonos a procesos progresivos de liberar la represión, técnicamente dicho. Y yo lo llevo al plano más profundo de nuestro ser y de nuestra estructura es... Hay niveles de represión del ser. Es decir, cuando alguien ignora por completo su naturaleza profunda, que es un ser, el ser que somos, que trasciende lo que pienso, lo que hago, lo que siento, y en ese ser reside esa naturaleza dichosa, bondadosa, y vio Dios que era bueno. Eso puede estar reprimido, realmente reprimido en nuestra vida. El proceso del despertar, es decir, de hacernos consciente, todo el proceso es hacernos consciente de lo inconsciente. Lo vamos a traducir en diversidad de lenguaje. Despertarnos. Es que me doy cuenta de aquello que estaba. Pero esto me doy cuenta de aquello que estaba y que convivió conmigo, tiene ese componente total, ¿no? Que es no solo de esa parte de mis emociones, por ejemplo, negativas, sino también de esa dimensión profunda de quién soy. Entonces, el despertar se aplica a través de el entrenamiento de la percepción, esa capacidad de darnos cuenta, de despertarnos, de percibir, de asombrarnos, de golpe se despierta la atención. La atención es como el ojo interior que ve. De golpe veo, pero veo porque hay un ver, ¿no? El tercer ojo, hay un ver desde el ser. Veo, veo más. Veo lo que estaba debajo de ese dolor. Veo, ver, ver. Ver más profundo. Eso solo puede hacerse con entrenamiento, con ejercitar ese ver, y hay que decir al mismo tiempo que viene dado. Yo me puedo tratar de ejercitar, pero en realidad viene dado como un regalo. Y esto es una muy buena noticia porque es confianza en que el despertar es que yo me ejercite en despertar, ¿sí? En estar atento, en estar en una disponibilidad de discípulo a acoger la información que me viene de la vida, de la realidad, y con la confianza de que no puedo hacer nada para despertar. Me va a venir dado. Esta es una paradoja muy importante que necesitamos habitar e incorporar en el equipaje del camino de crecer. Yo me entreno, pero los descubrimientos no los puedo hacer. Son dados. Después de los descubrimientos y los despertares que yo vaya teniendo, puedo registrar, puedo acunar, puedo permitir que los descubrimientos que se me van dando, las luces que voy teniendo, los despertares a los que voy asistiendo, empapen, y yo diría en términos de, necesitamos, en términos de la neurociencia, ¿no? Necesitamos como empapar nuestro sistema nervioso, nuestro cableado neuronal, empaparlo de todas esas experiencias de despertar. Empapar también, empapar nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando sos consciente de esa sensación bella que estás teniendo en este momento presente, por ejemplo, de estar haciendo un descubrimiento. ¡Wow! Estoy viendo algo. Estoy viendo algo que no veía. Está renaciendo una parte de dicha que antes no estaba. Bueno, dale lugar. Deja que tu cuerpo y la memoria celular se impregnen. Impregnalos, bañalos un ratito, ese es el baño de conciencia. Baña tus células, baña tu memoria. Tenemos memoria, memoria corporal, memoria celular, memoria cerebral, memoria del sistema nervioso. Memoria, memoria, bañala. Esa memoria, cuando hablamos de inconsciente, al despertar y al darnos cuenta, la memoria se amplía. Estamos sanando. Nos estamos liberando poniéndole la vacuna al mal de Alzheimer, ¿no? Que en el fondo es simbólicamente hablando es todos los procesos de prefiero olvidar. Biológicamente, en la enfermedad del Alzheimer, como en toda enfermedad que tiene que ver con la pérdida de la memoria, todo lo senil y todo lo que en el cerebro va actuando biológicamente como pérdida de memoria, tiene en el inconsciente biológico nuestro, hay un mandato que dice prefiero olvidar. Es preferible olvidar. Me conviene olvidar. Recordar es sufrir. Recordar incluso es morir. Debajo de toda enfermedad de pérdida de memoria, en este sentido, de defectuosidad senil, hay una experiencia de prefiero olvidar, que hay que ver dónde está, en la propia historia, en la propia memoria o en el transgeneracional. Nada, simplemente como para hacer un paralelo con el proceso del despertar, que es recordar. Recordar. Todo despertar es recordar. Por lo tanto, todo despertar es sanear la memoria. Es devolver a la memoria a su frescura original. A su frescura original. Y de golpe empezás a recordar. Y te va a parecer que empezás a recordar cosas como no solo hechos de la vida y vivencias emocionales en la propia biografía de vida, no solo es recuperar la memoria afectiva y efectiva, sino recuperar la memoria transpersonal. Y ahí, en esa memoria transpersonal, recuerdo, digamos, recuerdo que soy dicha, recuerdo que soy hijo, hija, amada, recuerdo que vengo del paraíso, me había olvidado. Recuerdo que fui creado, bien creado y no con fallas. También la memoria es recuperar esa raíz ontológica, diría yo, esa raíz de ser. Todo el proceso de despertar es recuperar la memoria.
Pequeña nota filológica. Es que en todo el español antiguo, hasta el 16-17, la palabra despertar y recordar era la misma. O sea, despertarse un señor del sueño era recordar. Las coplas de Manrique empiezan, recuerde el alma dormida. Es despierte el alma dormida.
Maravilloso.
Avive el sexo y recuerda. Es que claro, es recordar, es despertar, porque es recordar es volver al corazón.
Claro.
Que el corazón
exacto
empieza a funcionar, despierta.
Bueno.
Recordar y despertar es la misma palabra.
Recordar y despertar la misma palabra, así que el aporte de la filología nos suma y le da fuerza.
Claro, es que es exactamente el discurso.
Y en el lenguaje bíblico de los evangelios, ustedes saben que despertar es el verbo de la resurrección. Se despertó de entre los muertos. Cuando Jesús dice que fue a la casa de la niña, fue y la despertó, que estaba muerta, y los padres estaban afuera llorando, y por favor, ya no puedes hacer nada porque murió, dice el texto, fue y la despertó, la resucitó. O sea, despertar también tiene la acepción de resurrección en los
evangelios.
Traer a la vida. Así que para unir acepciones que le dan riqueza y fuerza al proceso del despertar, que además, qué buena noticia, porque la fuerza del despertar la tenés ahí. La tenés ahí. Es, la fuerza del despertar es lo que somos. Es entrar dentro. Entrar dentro tuyo, entras en la fuerza del despertar. No desde el lado mágico, hace esto y vas a tener la vida, viste cómo son las propuestas baratas, sino es que realmente entrar en sí, que es el principio por excelencia de todos los procesos, es estar entrando en sí. Y la entrada en sí tiene también niveles. A veces hay que entrar en nuestro cuerpo, porque no estoy en mi cuerpo. Estoy tratando de hacer procesos a lo mejor psicológicos, voy a la terapia, trato de resolver esta angustia que estoy teniendo, o el pánico, la ansiedad con la que estoy, pero no entro en mi cuerpo. Y algo elemental, entrar en sí, a veces implica entra en tu cuerpo, toma conciencia de tu cuerpo, date cuenta qué estás sintiendo ahora, para frenar, escucha el cuerpo, estás sintiendo en este momento ansiedad y la ansiedad se siente en el cuerpo, en qué parte la estás sintiendo. Entrar en sí es conciencia corporal. Por eso, una espiritualidad que pretenda profundizar sin conciencia corporal es que es una lucha que nos pone ante el esfuerzo desencarnado. Entonces, la más profunda espiritualidad es al mismo tiempo atención corporal. La percepción que hablamos, la atención, es despertar al cuerpo, aquí y ahora. ¿Qué me está pasando corporalmente? Segundo, ¿qué me está pasando emocionalmente? ¿Qué emociones? Registro de emociones. Registro de necesidades. ¿Qué necesito? Registro de sentimientos. Y así estoy entrenando la capacidad de despertar y de percepción. Esto es el ejercicio de despertar la capacidad de percepción. Bien preciso. Bien preciso. Y además lo puedo, digamos, ejercitar y entrenar siempre es posible. Y un doble movimiento que podemos tomar para este entrenamiento, que es darse cuenta y darse tiempo. Darse cuenta y darse tiempo. Son dos claves y movimientos del despertar de la conciencia que se necesitan mutuamente. Darse cuenta. ¡Wow! Lo vi. Me doy cuenta. Estoy tomando conciencia en este momento. Segundo, para que adquiera fuerza encarnatoria al darme cuenta, necesito darme tiempo. Nada se da sin tiempo. Y de hecho, que después hablábamos, bueno, que entrar en los procesos espirituales es entrar en el no tiempo, más allá del tiempo, ok. ¿Es verdad? Si te das tiempo, tiempo cronológico, tiempo de Cronos para entrar en el tiempo más allá de Cronos. Pero darme tiempo, porque si no, la conciencia no termina de encarnar lo que acaba de despertar. Y en este sentido, yo puedo haber tenido despertares que no terminaron de tener fuerza en mi vida y fueron reales y son verdaderos, me di cuenta de algo, pero como no le di tiempo, no terminó de encarnar el despertar. El despertar necesita encarnación y la encarnación te la da el tiempo. Tiempo para reposar, tiempo para que pase por el cuerpo eso de lo que te diste cuenta, tiempo para que pase por el registro acunador de la conciencia. Fíjate, mirá qué belleza es esto. El registro acunador de la conciencia. Porque necesito acunar el descubrimiento. Acunar, así como lo dice la palabra, ¿no? Hacerle cunita al descubrimiento emocional. Dale tiempo. Porque cuando te despertaste a algo, ese algo necesita, eso que me di cuenta, necesita ser todo un verdadero ciclo. Yo necesito respetar el ciclo del despertar. A lo mejor lo corto entre medio, si lo apuro, si trato de llegar ya a una conclusión, si trato de... O no lo escucho lo suficiente. Entonces necesito respetar el ciclo del despertar de la conciencia. ¿Cuánto tiempo lleva esto? No sé. Por ejemplo, de golpe te diste cuenta de algo y eso tiene un impacto biológico, psicológico. Puede ser que estás más cansado. ¿Qué me pasa cuando se despertó algo? Hay un cansancio físico. Después puede haber una liberación. Me siento más libre. Pero eso forma parte del ciclo del descubrimiento del despertar, del ciclo. Respetar los ciclos. Date tiempo. Hay cosas que necesitan reposo. No saques conclusiones, espera, reposalo, llévalo. A veces hay descubrimientos que necesitan también duelo, porque es como una pérdida de algo, me doy cuenta que perdí algo o que necesito ver que eso ya lo suelto, pero es que eso es un duelito dentro y eso requiere que yo lo respete, que repose. Necesita reposo el descubrimiento. Tiempo, tiempo. Tengo que darle tiempo y es el tiempo mejor invertido, darle tiempo a la conciencia, tiempo a este camino. No se hace en la prisa, en la patología de la prisa, que es una patología y una energía de un nivel de conciencia colectivo que es oprimente y es anestesiante y es, voy a usar otra palabra, a ver, estoy tratando de inventarla porque me encanta aportarle a la Real Academia, es la patología de la prisa como un nivel de conciencia global, colectivo, es
alienante.
Es alienante, sí, 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 quiero ponerlo asfixiante, suma. Y estoy buscando algo que me está sonando acá y estoy tratando de escucharlo. Que es coartador del sentido.
Coartador,
aliena del sentido. No, como seres humanos no podemos vivir sin sentido. Que cada cosa tenga sentido. La patología de la prisa y por lo tanto la vida en piloto automático, en funcionamiento automático, es estar funcionando solo con una parte del cerebro que es la más primitiva. Pero es estar reprimiendo la necesidad de sentido. Y no podemos vivir sin sentido. Pero un día de nuestra vida tiene que tener sentido tomarme el autobús, perder tiempo, ganar tiempo. Todo tiene que tener un sentido. Entonces es muy importante la conexión en este proceso de estar dándome tiempo desde el despertar, o sea, darme cuenta, darme tiempo, para poder vivir los ciclos de sentido. Y entonces puede haber transformación. Y salimos de la repetición. Y entonces los descubrimientos germinales que tenemos pueden vivir procesos de encarnación. Y quiero decir algo importante aquí. Porque todos nosotros, todos sin excepción, tenemos chispazos de despertares todos los días de nuestra vida. Escuchamos un videíto de lo que sea y decimos, ¡wow! ¡Me encantó! A lo mejor vamos a una meditación y en esa meditación se movió algo. O fui a la misa y escuché algo y algo se movió. O estuve en una charla con alguien. Todos tenemos gérmenes así, chispazos, ¡wow! O un diálogo que tuve con un hijo y se me despertó algo. El punto es que el despertar, el darme cuenta, necesita del tiempo para encarnar. Y atentos, que lo que nos pasa, los que hacemos cursos, estamos en procesos de conciencia, vamos a retiro, meditamos, que a veces nos pasamos cursando materia sin aprobarla nunca, que es sin poder terminar de encarnar. Entonces, no termino de cuajar, no termino de encarnar. Muy importante los procesos de encarnación, que te los da el tiempo, para que se completen los ciclos y termines de dar a luz algo, algo termine de sanarse, algo termine de integrarse, algo termine de alumbrarse, algo termine de trascenderse. Algo termine de morir, sí, también, porque son procesos donde tenemos que aceptar, darle una aceptación desde el ser a algo que muere y algo que nace. Estas como claves importantes, ¿no?, del camino. ¿Es una buena hora para un recreo?
Sí.